a Spider-Man. Y cuando está vestido son con su costume, su traje de Spider-Man, tiene una visión de sí mismo como superhéroe, ¿no? Pero su visión de sí mismo es bastante diferente de mía, de la mía o de la tuya. Su perspectiva de la realidad y mi perspectiva son bastante diferentes. La diferencia en experiencia, en conocimiento y perspectiva entre mí y un niño de 6 años es grande. Cuando más grandes son estas diferencias entre nosotros y Dios. De alguna manera, todos de nosotros hacemos lo que hace mi hijo Sam. Pretender ser algo que en realidad no podemos ser. Todos nosotros, hasta cierto punto, hacemos lo mismo que Sam. Vivimos en una realidad, construimos una realidad personal que hemos construido para nosotros, sobre nosotros, acerca de nosotros mismos, pero eso está muy lejos de la realidad que presenta la palabra de Dios. Pero porque hagamos esto, yo, tú también, estamos investigando un hombre. Se llama Agur, el autor de Proverbios 30, que reconoce su capacidad de hacerlo, de poner a sí mismo como héroe en su propia historia. Y así él ora para establecer una trayectoria diferente para su vida. Y la destilación. Gracias. Simple de su oración es esta: Señor, permíteme ver mi vida a través del lente de tu palabra para que si tengo mucho o poco, sea claro que Jesús es el héroe de mi historia, el centro de mi vida. Bueno, leemos nuestros versículos de nuevo y repasaremos brevemente de lo que hablamos la semana pasada. Otra vez, un voluntario, por favor, para leer. Pónganse en pie. ¿Alguien? Por favor, perfecto. Bueno, palabra de Dios. Amén. Gracias. He dividido estos versículos en 6 secciones. Repasaremos cada uno de ellos. Son así, ¿no? Arrepentimiento, reconocimiento, reverencia, resolución, peticiones y razones. Para volver a pensar en el tema, aquí son las descripciones generales de lo que ya cubrimos. Arrepentimiento, versículos 1 hasta el 3. Vimos la introducción incómoda, extraña de Agur, ¿no? Él ve su deficiencia completa y se acerca al Señor en quebranto, en humildad, en arrepentimiento. Antes de que Agur hable de un Salvador, deja en claro su necesidad por un Salvador. Versículo 4, reconocimiento. Vimos cómo Agur se arrepiente de su propia impotencia e insuficiencia y nos da algunas preguntas retóricas que apuntan al poder y la suficiencia completa del Señor. Y dice, ¿sabes su nombre y el nombre de su hijo? Y las palabras de Agur apuntan a Cristo revelado. Entonces, versículos 5 y 6, reverencia por la palabra de Dios. Agur insiste que veneremos la palabra de Dios. que la tenemos en la estima más alta, digamos, con la consideración más profunda. Hablamos de cuán preciosa es la palabra de Dios, cuán importante de que nos manejemos bien la palabra. Cada una de nuestras vidas ya están enseñando a todos lo que creemos sobre Dios y sobre su palabra. Decimos que debemos ser rápidos, ¿no? Irnos al escudo de la palabra. Pero debemos ser muy lentos de hablar en el nombre de Dios cuando Él mismo no ha hablado claramente. Entonces, la secuencia hasta ahora ha sido esta. Agur se arrepiente de sus fallas personales, reconoce la supremacía de Dios, él expresa reverencia por la palabra de Dios, y en el contexto de todo eso, después de todo esto, finalmente está listo para orar. Se resuelve a orar. Y ahí es donde comenzaremos hoy la resolución de Agur en su oración. Su resolución es orar con un enfoque eterno. Él dice en versículo 7, solamente dos cosas te he pedido. Concédemelas antes de que muera. Antes de que muera. No creo que sea una oración en el lecho de muerte, digamos, sino que reconoce la brevedad de la vida cuando hace sus pedidos, ¿no? Él ha decidido orar en el contexto específico de su necesidad suprema y la provisión definitiva de Dios. Señor, sin tu provisión, me muero. Matthew Henry, un pastor de Inglaterra del siglo XVII, creo, dice esto. Es interesante. Al orar, debemos pensar en morir y orar en consecuencia. Al orar, debemos pensar en morir. Podría ser que nuestra primera reacción sea que es un poco pesado, ¿no? Es pesado eso, es demasiado grave orar con la muerte en la mente. Pero para el seguidor de Cristo, la muerte no es una consideración mórbida. Si tu fe, si tu esperanza y confianza están en Jesús, si te has refugiado en Él, la muerte en este mundo es simplemente el punto de partida para la vida en el mundo siguiente. Tener en cuenta nuestra mortalidad y resolverla en nuestros corazones es una forma excelente de recordarnos a nosotros mismos que nunca podremos ser los héroes de nuestras propias historias. Somos completamente dependientes por la gracia de Dios para todo, para cada aspecto de nuestras vidas. En este momento, ahora mismo, mientras que sientes aquí escuchándome, tu corazón late, ¿no? Tus ojos están viendo. Los sinapses en tu cerebro están procesando información. Tu estómago, ¿no?, está digiriendo nutrientes de tu desayuno. Los pulmones están respirando y nada de tu voluntad consciente está involucrado en esto. ¿Qué está sosteniendo tu vida en este momento? ¿Solo biología? ¿Casualidad? Yo diría que no. Es el buen placer y la voluntad perfecta de Dios que sostiene cada parte de nosotros, cada molécula. Si Dios se olvidara de nosotros por un milisegundo, dejaríamos de ser. Somos mortales. Somos dependientes de cosas afuera de nosotros para sobrevivir. No podemos detener la muerte. No siquiera controlamos las funciones básicas que mantienen vivo nuestros cuerpos. Nunca, nunca, ¿ves? Nunca podríamos ser los héroes de nuestras propias historias. Debe ser Dios. Debe ser solo Dios. Entonces, Agur nos está enseñando, cuando ores, decidí orar con esto en su mente. Orar con esto, con la muerte en tu mente, digamos, no debería entristecernos, debería hacernos humildes. Debería hacernos agradecidos a full, al máximo. Bueno, dice Agur, solamente dos cosas te he pedido. Si solo le pudieras pedir dos cosas a Dios, ¿cuáles eran? ¿Buen trabajo? ¿Buen auto? ¿Niños perfectos? ¿Una casa de la playa? ¿Un matrimonio facilísimo? Salud, riqueza. ¿Cómo elegirías? ¿Cuál sería tu criterio? Decidir. ¿Pediríamos cosas que nos sirven bien aquí en este mundo? ¿Pensaríamos en términos de nuestra relación con Dios? ¿Sería para la provisión física o la provisión espiritual? Ya que estamos en la iglesia, probablemente diríamos que, bueno, oramos por una provisión espiritual, ¿cierto? Bueno, pero curiosamente, Agur ora por ambos. Como reconoce que morirá en algún momento, Agur ha decidido orar por lo que más importa en esta vida y en la siguiente. Sus dos peticiones, una para la profesión física, creo, otra para la profesión espiritual, no son todas acerca de sí mismo. Sus peticiones no son para satisfacer algunos deseos egoístas. Sus peticiones tienen que ver con su conducta delante del Señor. Tiene que ver con su relación con Dios. Perdón. Como veremos, estas peticiones son realmente acerca de la adoración. No autoadoración, no autoidolatría, no autorrealización, pero la verdadera adoración del verdadero Dios. Y esta es nuestra oración por esta serie, ¿no? Señor, permíteme ver mi vida a través del lente de tu palabra para que si tengo mucho o poco, sea claro, sea bien claro que Jesús es el héroe de mi historia. Versículo 8. Sus peticiones. Y otra vez son acerca de la oración, de la adoración, disculpa. Al igual que las secciones sobre el arrepentimiento, versículos 1 hasta el 3, y el reconocimiento, versículo 4, las solicitudes, peticiones, se dividen en dos categorías. Petición 1 es provisión espiritual. Petición 2 es para provisión física. Versículo 8. Aparte de mí, la vanidad y la mentira. Y no me des pobreza ni riquezas, dame solo el pan necesario. ¿Ves así? Espiritual y física. Petición 1. Aparte de mí, la vanidad y la mentira. Algunas traducciones de la Biblia usan palabras como por aparta, como retirar, quitar, alejar, separar. Pero no lo lea principalmente como mantener alejadas las fuentes externas de estas cosas. No está diciendo que la vanidad y las mentiras están en algún lado. Manténelas alejadas. ¿Me explico? No es primeramente hablando del externo. El contexto de la palabra hebrea original no es tanto aparte de mí en términos de lo externo, sino lo interno. La traducción más literal sería eliminar desde mi interior. Aparte de mi interior. Ese es el contexto principal. Algo dentro de mí necesita ser eliminado, sacado. Como un cirujano podría cortar un tumor desde el interior. Es la imagen aquí. Entonces, ¿qué es lo que Agur está pidiendo ser eliminado, retirado de dentro de él? Vanidad. Vanidad y mentiras, o la mentira. Vanidad. ¿Qué es la vanidad? No es solo mirar tus abdominales en el espejo por tanto tiempo. Bueno, algunos de nosotros solo tengo un abdominal. No está hablando en vanidad en esta forma. La vanidad es vacío. Es literalmente significa vacío, fraude, engaño, nada. La connotación hebrea de la palabra vanidad también se relaciona con la adoración de ídolos, cosas huecas y inútiles, sin peso, sin gravedad, cosas vacías. En la misma palabra, es la misma palabra, se usa en Éxodo o Deuteronomio. Cuando recibimos el mandamiento, no tomarás en vano el nombre de Señor tu Dios. No hagas que su nombre sea una vanidad. No uses su nombre como si no tuviera peso, como si estuviera vacío, nada. Tomar el nombre de Dios en vano es tratarlo como si no significara nada. Y tan pronto como el único Dios verdadero se convierta en nada para ti, elegirás un nuevo Dios, un nuevo héroe. Y eso, familia, nos llaman la idolatría. El tratamiento de algo que no es Dios, como pensó que eran Dios. Y esta es la mentira más grande que podemos hacernos creer. El peligro de la vanidad y la mentira es que conducen a la idolatría. Revelan ídolos. Y no imagine que un ídolo es como una pequeña estatua de madera, como los nativos de una selva se inclinan por adoración. Somos mucho más sofisticados que eso, ¿no? El corazón humano puede literalmente hacer de todo un ídolo. Trabajos, deportes, relaciones, emociones, ministerio, iglesia. La idolatría es siempre, siempre, siempre. Se trata de mí, de mí, de mí. Incluso cuando te hago a ti un ídolo, realmente lo estoy haciendo por mí. Entonces, Agur le está pidiendo a Dios que elimine de su interior, de su corazón, lo que lo hace tratar al Señor como si no tuviera valor o sustancia. Es una oración para mantenerlo alejado de la mentira de la idolatría. Señor, no dejes que te trate como si no fueras nada. Aparte de mí, la vanidad y la mentira. No hay mejor, no hay grande mentira, no hay mentira más grande que adorar a un Dios que no es Dios. Esa es la oración de Agur por la profesión espiritual. Y esto lleva a su segunda solicitud, profesión física. Porque soy propenso a la vanidad, porque mi corazón es una fábrica de ídolos, porque desesperadamente quiero ser el héroe y tomar el lugar de Dios. Debido a estas cosas, no me des pobreza ni riquezas. Solo dame el pan necesario. Y nos explica entonces sus razones. Sus razones. ¿Por qué orá por estas cosas específicas? Y dice, no sea que una vez satisfecho, te niegue y diga, ¿y quién es el Señor? O que, por ser pobre, llegue yo a robar y ofenda el nombre de mi Dios. Estas son las razones de su oración. No me des pobreza ni riquezas, dame solo el pan necesario. Diría esto, el problema no es la riqueza en sí mismo, no es la pobreza en sí misma, sino cómo se usan para la gloria de Dios. ¿Entendés? Porque si ha olvidado a Dios en vanidad, si he cambiado sus riquezas de Dios por la pobreza de mi propia gloria, si me he convertido en el héroe, la pobreza o la riqueza, cualquiera, se convierten en nada más que dos formas de no confiar en Él. Se convierten en caminos hasta la idolatría. Si soy pobre y no tengo riqueza, la quiero, la necesito. Si tengo riqueza, quiero más. Entonces, ahora, no me des pobreza. ¿Por qué? La razón es en versículo 9. Por ser pobre, llegué yo a robar y ofenda el nombre de mi Dios. La pobreza, la necesidad legítima, causa desesperación que puede conducir a la desconfianza de Dios, que lleva entonces al pecado contra Dios, ¿no? En general, para probablemente todos de nosotros, deseamos evitar la pobreza por interés propio, ¿no? Sería incómodo no tener lo que necesitamos. Pero más bien, en acordanza de la oración de Agur, más bien sería sabio evitar la pobreza porque afecta nuestra relación con Dios. La razón para evitar la pobreza, según Agur, no es principalmente porque me hace sentir incómodo. Si soy pobre y robo, profano el nombre de Dios. Ofendo su nombre. Es una blasfema contra Él. Esta palabra, traducida como ofender o profanar o blasfemar, depende de tu traducción, en hebreo significa agarrar o aferrar de manera violenta, irrespetuosa, sin respeto. Entonces, según Agur, robar es blasfemar, ofender, aferrarse, aprovechar el nombre de Dios. Es tomar para nosotros lo que siempre solo ha sido suyo. ¿Me explico? Cuando robamos, no solo le quitamos algo a la otra persona. Estamos tomando el lugar de Dios como proveedor. Robar es literalmente, en esta oración, en esta parte de palabra, es literalmente tomar el nombre de Dios en vano, en una manera violenta, tratándolo como no si fuera nada. Eso es muy serio, ¿no? Entonces, esto no solo es una advertencia para nosotros, sino que también nos muestra la importancia del mandato bíblico de tener compasión por los pobres, porque están constantemente en una posición en la que son tentados a profanar el nombre de Dios a causa de su pobreza. El otro parte de la oración de Agur: no me des pobreza ni riquezas. ¿Por qué? ¿Por qué ni riquezas? Su razón: no sea que, una vez satisfecho, te niegue y diga: ¿y quién es el Señor? La riqueza es peligrosa porque puede llenarnos y empujar a Dios. Puede cegarnos a la bondad de Dios. Proverbios 20, 30, 23 y 4. ¿No? No te entusiasmes, gracias, por hacerte rico. La razón por la que las riquezas pueden ser peligrosas, según Agur, puede llevar a negar o olvidar a Dios. Bueno, podemos disfrutar las riquezas como un regalo de Dios, ¿no? Pero la forma en que disfrutamos de nuestras riquezas como regalo de Dios no es a través de la indulgencia, sino a través de la generosidad. Si somos ricos y no generosos, la riqueza pudre, it rots nuestras almas al hacernos olvidar a Dios. Es así en 1 Timoteo. A los ricos en este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. ¿Cómo sabemos si nos olvidamos de Dios por nuestras riquezas? La generosidad es siempre el indicador. Nunca me preocupé por el dinero que he regalado. Solo me preocupa el dinero que tengo o el dinero que quiero. La oración de Agur por no tener pobreza ni riqueza siempre ha tenido un lugar especial en mi familia, en mi hogar. Mi esposa y yo hemos rezado esta oración durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Y hasta ahora, Dios ha sido fiel para mantenernos lejos de la pobreza y la riqueza. A veces es difícil, porque a veces pensamos que la vida, bueno, sería un poco más fácil si tuviéramos un poco más. Pero luego Dios nos humilla al proporcionar de la manera más única y oportuna a través de la generosidad de su pueblo. Y cada vez Él nos recuerda que debemos estar agradecidos por donde estamos, porque Dios usa su provisión para darse a conocer a nosotros. La provisión de Dios es un recordatorio constante que Jesús es el héroe de nuestra historia. El punto de la oración de Agur, cuando lo veo, es este: Señor, no me dejes engañar a mí mismo ni a otros para que crean que soy el héroe de mi historia. No dejes que te olvide. No me dejes profanar tu nombre. No dejes que quede atrapado en la vanidad. No me dejes tomar tu lugar. Señor, permíteme ver mi vida a través del lente de tu palabra para que si tengo mucho o poco, sea claro que Jesús es el héroe de mi historia. Al concluir, permítame hacerle una pregunta muy simple. ¿Jesús es el héroe de tu historia? Para algunos de ustedes, puede ser que esa es una pregunta fácil de responder. Si estás aquí y no seguís a Cristo, no has puesto tu confianza en Él para salvarte de la inevitabilidad de la muerte física y espiritual, si es una descripción de vos, nos alegra que estás aquí. ¿Sabes por qué? Estás en buena compañía hoy. Porque como tú, todos aquí hemos perdido demasiado tiempo convirtiéndonos en el héroe de una historia mucho más grande que nosotros mismos. La diferencia es que algunos de nosotros nos hemos dado cuenta por la gracia de Dios de que nunca podríamos ser el héroe. Solo es Dios, solo es Jesús. No podemos ser los héroes de nuestras propias historias. Pero la buena noticia, gracias a Dios, es que no tenemos que ser el héroe. Hay un mejor héroe. Agur, en este pasaje, hace algunas preguntas intrigantes, ¿no? ¿Quién puede subir al cielo y bajar de allí? ¿Quién puede retener al viento entre sus puños? ¿Quién puede retener el mar en un paño? ¿Quién estableció los límites de la tierra? ¿Sabe su nombre y el nombre de su hijo? Agur nos señala a Jesús, el Hijo del Dios viviente, que vino a la tierra como un hombre, vivió una vida perfecta que nunca podríamos vivir, murió en cruz para pagar una multa que nunca podríamos pagar, y resucitó para mostrar que Él es el Señor, Él es el héroe, el único héroe, el verdadero héroe de nuestras historias. Siempre ha sido solo Jesús. Y la Biblia dice, si confiesas eso con la boca y si lo crees con tu corazón, eres salvo. Eres salvo de las consecuencias eternal de tomar el lugar de Dios. Familia, hermanos, hermanas, es Jesús el héroe de tu historia. Si lo es, encadenarnos al ancla de su palabra, ¿no?, nos aleja de la locura de pensar que Él no es el héroe. Cada palabra es verdadera, es bien pura. Y Él es un escudo para aquellos que se refugian en Él. Que nuestras vidas proclamen la verdad de Jesús como el mejor héroe. Señor, permíteme ver mi vida a través del lente de tu palabra para que si tengo mucho o poco, sea claro que Jesús es el héroe de mi historia. Vamos ahora. Father, thank you for this time in your word. Father, I pray that you would speak through my weakness today, that your Holy Spirit would intercede where my limits with the language, which are many. Father, where my words have gone forth, I pray that your word would supersede, Father, intercede, Father, in our hearts. Change us, Lord. Keep us from the absolute insanity of thinking that we could be the hero of our own story. Father, we're grateful for your word, which instructs us. We're grateful for your spirit, which even now pushes and pulls us, changing us to the person of Jesus Christ. And so, Father, I pray for my brothers and sisters here that they would see your goodness, even in their mortality. And that the consideration of the things that we've discussed from your word in these last 2 weeks, Father, would draw them to you in deeper and more profound ways for the glory of God, for the good of their families, for the good of their individual hearts, for the good of this church. Father, would you continue the great work you're doing here? I pray for your blessing on Pastor Salvador, on the people here who serve, who come, who listen, who are being changed, Lord, degree by degree to the person of Jesus Christ, who are being conformed into his likeness and image. Father, I'm grateful for the opportunity to be here, and I pray that you would bear fruit, Lord, for your glory through our time. We pray these things in Jesus' name. Amen.